Titulares.
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
El Ministerio de Economía y Finanzas se comprometió a realizar el pago de 1.527 millones de dólares adeudados al IES por el aporte a las pensiones.
Quito y Guayaquil disponen el cierre de cementerios para el feriado de difuntos.
El COE Nacional emitió 27 nuevas autorizaciones para el retorno progresivo a las aulas en 26 escuelas fiscales.
No es necesaria una reforma a la Constitución para crear el Tribunal de Cuentas, según Hernán Pérez Luz, abogado constitucionalista.
Temas internacionales, el director de la OMS advierte que vendrán meses muy duros en el hemisferio norte por la nueva ola de COVID-19.
El presidente de España, Pedro Sánchez, eleva hasta 3 millones los contagios por COVID-19 en ese país.
Luis Arce, delfín de Evo Morales, ya es oficialmente presidente electo de Bolivia.
En Italia, cientos de personas se reúnen para protestar en contra del toque de queda.
Con el auspicio de
Banco del Austro.
I am beyond the stars by Le Park.
Produbanco, Grupo Promérica.
Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Metro, el diario que lee todo el mundo.
Russell Bedford.
Programa de información apto para todo público.
FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados.
Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes.
Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Cordiales saludos amigos de Notimundo Estelar, bienvenidos a las noticias de este viernes 23 de octubre de 2020. El gobierno se comprometió al pago de una parte de la deuda al IES por el aporte del 40% a las pensiones jubilares. Esto se concretó tras varios meses de negociaciones. Hoy el ministro de Finanzas o el Ministerio de Finanzas y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social suscribieron un convenio para el pago de 1.527 millones de dólares. El evento se realizó la mañana de este viernes en Guayaquil. Estuvieron presentes el presidente Lenín Moreno, el ministro de Finanzas Mauricio Pozo y el titular del Consejo Directivo del IES, Jorge Huáted. El gobierno dejó de pagar desde octubre de 2019 su aporte a las pensiones de los jubilados. Pero ahora, mediante el convenio interinstitucional, el Ministerio de Finanzas se compromete a pagar en efectivo, a través de tres cuotas mensuales de 509 millones de dólares cada una, hasta diciembre de este año. El total, 1.527 millones de dólares adeudados por el Estado al IES. Hola, María Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Freddy, amigos oyentes. Como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Hoy en nuestras entrevistas en Notimundo Estelar conversaremos con la economista Ruth Arregui, superintendente de bancos, y con ella hablaremos acerca de la supuesta estafa al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL.
También estará con nosotros el ingeniero Carlos Rabascal, precandidato a la vicepresidencia de la República por la Alianza UNES. Con él hablaremos respecto de la objeción que está presentada en su contra a la candidatura precisamente a la vicepresidencia de la República.
Y también con el ingeniero Alejandro Martínez, presidente ejecutivo de Expo Flores, con quien revisaremos la crisis que se denuncia, se vive en el Ministerio del Ambiente de Ecuador.
Todas las noticias de su interés, amigos, aquí en Notimundo Estelar, como todos los días, junto a los protagonistas de los hechos más importantes de la jornada.
Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que el Notimundo se retransmite por Radio Antena 190.5 FM.
Amigos, bienvenidos nuevamente. Aquí inicia Notimundo.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
El Ministerio de Finanzas y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IE, suscribieron un convenio para el pago de 1.527 millones de dólares que el Estado adeuda por incumplimiento del aporte del 40% a las pensiones. En el evento participó el presidente de la República, Lenín Moreno, el ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, y el titular del Consejo Directivo del IES, Jorge Huatet. El Ejecutivo dejó de pagar desde octubre del 2019 su aporte a las pensiones de los jubilados. Mediante el convenio interinstitucional, Finanzas se compromete a pagar en efectivo a través de tres cuotas mensuales de 509 millones de dólares cada una hasta diciembre del presente año. Durante el evento, el primer mandatario aclaró que los recursos que se transferirán no provienen del crédito obtenido por el país con el Fondo Monetario Internacional, sino que se obtuvieron de otros rubros que se pudieron liberar. Sin embargo, no se precisó de cuáles rubros se trata.
En Notimundo a la Carta, el secretario de Gestión de Riesgos, Rommel Salazar, indicó que junto al COE Nacional consideran no prudente permitir la concurrencia de ciudadanos a los Campos Santos, ya que podrían generar un aumento en la propagación del virus COVID-19 en las diferentes localidades del país. Salazar explicó que propusieron que los cementerios se abran antes y después del feriado y así evitar aglomeraciones. En Quito no se autorizará la apertura de cementerios desde el viernes 30 de octubre hasta el martes 3 de noviembre. Tampoco están autorizadas las ceremonias religiosas en el Distrito Metropolitano de Quito. A continuación, algo más de lo que dijo en Notimundo a la Carta, Rommel Salazar.
Después de mantener varias reuniones entre varias instituciones que conforman el COE Nacional, entre ellos los delegados de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, ayer se expuso el informe en la plenaria del COE Nacional y se definió de que para el COE Nacional consideramos no prudente permitir la concurrencia de la ciudadanía a los Campos Santos, en función de que estas aglomeraciones que se provocarían en los cementerios podría generar un aumento en la propagación del virus COVID-19 en las diferentes localidades del país. Además, por los comercios informales que se dan al entorno de los cementerios, y de esta manera poder salvaguardar la integridad y la vida de los ecuatorianos. Veamos ejemplos de otros países en Europa, que está pasando en algunos países con un segundo rebrote, nuevos confinamientos, nuevas restricciones. Entonces, nosotros hacemos un llamado a la ciudadanía.
Sin embargo, el COE Nacional sí autorizó los planes piloto para el retorno progresivo a clases presenciales presentadas por el Colegio Católico José Englin y por el Ministerio de Educación para 26 escuelas fiscales. Además, se recordó que los representantes legales de los estudiantes decidirán de forma voluntaria el retorno presencial o no a las instituciones educativas. Es decir, a pesar de que el colegio tenga la respectiva aprobación, no es obligatorio que los estudiantes asistan. Y encargó a las mesas técnicas de salud y educación que realicen el monitoreo quincenal del pilotaje e informen sobre su implementación.
En Notimundo al Día, Marcelo Aguilar, epidemiólogo, manifestó su preocupación por el aumento del número de casos positivos en el país y de las acciones irresponsables de ciertas personas frente a las medidas de bioseguridad y la reactivación económica. hay que hacerle entender a la gente que la pandemia no ha terminado, ratificó. Aguilar aseguró que la situación endémica de contagios puede durar un año más aproximadamente. Además, explicó que Quito está lejos de la inmunización de rebaño, puesto que a la gran mayoría de los ciudadanos todavía tienen susceptibilidad al virus. Lo dijo así en Notimundo al Día, Marcelo Aguilar.
Cuando empezamos a reactivarnos, mucha gente asume que las cosas están normales, que ya pasó el problema. Y entonces también se advierte muchas poblaciones que están sin mascarilla, que no están usando las medidas de prevención. Aparecen actividades como las de ayer en Quito y Guayaquil, las movilizaciones de trabajadores, muchos grupos empiezan a hacer fiestas, a hacer reuniones sociales. Es decir, la gente cree que ya pasó la pandemia. Entonces, el primer punto es entender que no pasó la pandemia. Solamente para tener una idea, en Quito, con todo lo que ha pasado, con todo el tiempo que hemos visto, se estima que no hay una población inmunizada, o sea que ya sufrió la enfermedad de más de 25%. Sería lo mucho.
El Servicio Integrado de Seguridad EQ911 habilitará la herramienta Distanciados para evitar las aglomeraciones en los recintos electorales y prevenir contagios de COVID-19 durante el proceso electoral de febrero del 2021. La medida surge debido a que las autoridades centrales manifiestan preocupación por el cuidado sanitario que debe mantenerse durante la jornada en la que los electores están convocados a las urnas para escoger a 144 dignidades de elección popular entre binomio presidencial, asambleístas nacionales, provinciales y del exterior y parlamentarios andinos. El pronunciamiento ocurre en reacción a las cifras oficiales de aglomeraciones que se han reportado desde que empezó la pandemia del COVID-19 en nuestro país. 76.458 aglomeraciones, 187.177 escándalos, 25.166 fiestas, 1.024 manifestaciones políticas, 20.000 concentraciones políticas y solamente en Quito 5.096 concentraciones políticas.
El Ministerio de Salud Pública informó que hasta este viernes 23 de octubre se registran en el país 158.270 contagios de COVID-19. Además, hay 134.187 personas recuperadas de la pandemia y un total de 12.528 fallecidos. La provincia de Pichincha reporta 52.314 contagios, de los cuales 48.076 están en Quito, la ciudad que sigue siendo la que mayor número de casos tiene en el país.
Notimundo. Información inmediata.
Del martes 27 al jueves 29 de octubre tendremos el Investors Week en la sala de ventas del Le Parc, con muchas sorpresas para quienes deseen comprar suites y departamentos en el proyecto I Am Beyond the Stars by Le Parc. No te lo pierdas, el mejor retorno sobre inversión en la ciudad. Abre una cuenta verde en ProduBanco de manera fácil y segura a través del app o produbanco.com y realiza transferencias entre cuentas propias o a terceros y paga servicios básicos y mucho más. ¿Quieres que tu feed de Instagram se vea completamente cool? Si no entendiste, los Selfie Rooms son para ti. Ven a los Selfie Rooms de Mall El Jardín, 16 espacios increíbles en el nivel 2 para que te tomes las mejores fotos. Banco del Austro premia tus giros y por cada $100 que recibas o envíes, pide tu boleto, llénalo y participa por electrodomésticos y fabulosas chapas de 50 y de $100. Algo importante que debes saber es que si recibes tu giro por medio de tu cuenta de ahorros, recibirás doble boleto. Russell Bedford es una firma mundial con presencia en nuestro país, un equipo de auditores externos altamente capacitados que se especializan en emitir opiniones de auditoría con valor agregado, ahora con oficinas en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. Contactos al 2922885 y en www.russellbedford.com.es. Y para los que dejaron de hablar de sueños y empezaron a hablar de metas, descarga Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde tan solo $25 mensuales. Ahora, invertir es para todos. Mi Fondo es la forma. Corporación Kipor ha implementado procesos y normas preventivas en el Aeropuerto Internacional de Quito para garantizar la seguridad sanitaria de todos los viajeros y personal aeroportuario. Descubre ya una nueva manera de viajar con Kipor.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
Inicio del espacio publicitario.
Ahora más que nunca buscamos seguridad. Por eso en Mall El Jardín abrimos nuestras puertas implementando protocolos de bioseguridad para que puedas hacer tus compras con total confianza. Nuestras marcas te esperan. Recuerda solamente portar mascarilla y mantener 2 metros de distancia con otras personas. Dale play a la vida. Te esperamos en
Mall El Jardín.
Tu mundo es digital. Y tu banco también. Banco del Austro presenta su nueva aplicación móvil, Austro Digital. Una aplicación que te permite crear o solicitar productos y servicios bancarios desde tu celular. Descarga la app de Apple Store o Google Play y crea una cuenta de ahorros de manera digital. O genera certificados bancarios sin necesidad de ir al banco. Austro Digital del Banco del Austro. La nueva forma de hacer banca. Siempre disponible para ti.
Para los que dejaron de hablar de sueños y empezaron a hablar de metas. Para los optimistas que piensan que todo tiempo futuro puede ser mejor. Para los que planifican sin dejar de disfrutar del camino. Para ti, te presentamos Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25. Con Mi Fondo, ahora invertir es para todos. Descarga la app y cumple tus metas. Mi Fondo es la forma.
Nuestros fondos tienen calificación AAA- y la proyección de rendimientos puede variar. Conoce características, portafolios y dirección en nuestra web.
Le Parc Hotel presenta una experiencia más allá de los sentidos. Le Parc Residence y Le Parc Corporate. I am beyond the stars. En la mejor ubicación de Quito, Ecuador. Una verdadera joya arquitectónica para disfrutar de una vida llena de exclusividad y comodidad al más alto nivel. Ya en venta, departamentos, suites, lofts y oficinas con servicios, amenities, acabados de primera y atención de lujo. Visite hoy mismo nuestro showroom en Avenida República del Salvador y Moscú. Información y citas al 098-854-6364. I am beyond the stars by Le Parc.
Con tu tarjeta de crédito o débito Produbanco, recibe beneficios en KFC, Juan Valdez, El Español, American Deli y más. Revisa todos los establecimientos participantes en produbanco.com. Produbanco, Grupo Promérica.
Russell Bedford es una firma mundial con presencia en el Ecuador, con un equipo de auditores externos altamente capacitados que se especializan en emitir opiniones de auditoría con valor agregado. Más de 5,000 consultores a nivel internacional convierten tu estrategia de negocio en una realidad. Contactos al 2922-885, Avenida de la República, OE330 y Ulloa. www.russellbedford.com.es. Ahora con oficinas en Quito, Guayaquil y Cuenca.
Es hora de volver.
De volver a levantarnos con ánimo todos los días. De saludar a los vecinos en la calle. De abrir nuestras fruterías, panaderías y ferreterías.
De construir esa casa donde nos visitarán nuestros nietos.
De volver a sentirnos libres y perder el miedo a salir.
Por eso, yo vuelvo a soñar con Mutualista Pichincha.
¿Tienes un sueño? ¡Construyámoslo!
Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
Fin del espacio publicitario.
Trabajamos para erradicar la desnutrición infantil. Para conocer si eres beneficiario del bono de apoyo nutricional de $240, puedes comunicarte a la línea gratuita 1-800-002-002 o ingresar a la página web www.inclusion.gob.es. No olvides que puedes cobrar tu bono en más de 10.500 puntos de pago a nivel nacional y de acuerdo al último número de tu cédula. Si termina en 5, puedes ir a cobrar el 5, el 15 o el 25 de octubre. Recuerda que el bono de apoyo nutricional es financiado con fondos no reembolsables del Programa Mundial de Alimentos y se pagará por una sola vez durante el mes de octubre.
Sembramos futuro.
Autorización número 0106, CNE, Elecciones Generales 2021.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
La superintendenta de bancos, Ruth Arregui, informó que se desvinculó al funcionario que tomó la decisión arbitraria de levantar las medidas cautelares dispuestas por el gerente general del BIES, Jorge Burneo, en contra de Gad Goldstein Valdés, presidente ejecutivo y accionista mayoritario de Delcorp y Equagran, empresas involucradas en las irregularidades del ISPOL.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
Así es, este tema mereció la atención de la Asamblea Nacional y por ello, y entre otros temas, fue convocada la superintendente de Banco Ruth Arregui a comparecer en la Asamblea Nacional en esta misma semana. Ahora estamos en línea directa precisamente con la señora superintendente de bancos, Ruth Arregui. Le damos la más cordial bienvenida, economista. Muy buenas noches. Le saluda Freddy Paredes.
Muy buenas noches, Freddy. Qué gusto saludarle. Una buena tarde también para todos los que siguen a FM Mundo en este programa de noticias. Un saludo cariñoso.
Muchas gracias por su tiempo, señora superintendente. Ya sabemos la explicación, parece ser que fue una decisión de un funcionario de la superintendencia de bancos, impedir, mejor dicho, esta acción coactiva que inició el gerente general del BIES, Jorge Burneo, en contra de Gad Goldstein Valdés, que es presidente ejecutivo y accionista de las empresas Delcorp y Equagram, que están involucradas en los temas denunciados por la ministra de Gobierno con el ISPOL.
Efectivamente, lo que sucedió, estimado Freddy, es que en el debido proceso, cuando un juez, ¿no es cierto?, dictamina medidas cautelares, comunica, él por sí y ante sí comunica a las instituciones financieras para que realicen el embargo de las cuentas, es decir, para que haya la inmovilización de los recursos. Y en el caso específico del BIES, la jueza de coactivas comunicó y a su vez comunicó a la superintendencia de bancos y a la superintendencia de la economía popular y solidaria para que nosotros, como entes de control, circularicemos al sistema financiero, ¿no es cierto?, para que ellos a su vez realicen el embargo de las cuentas. Este es un procedimiento regular, se hace de esa manera, y lo que sucede dentro de este proceso es que cuando yo recibo la notificación de la jueza de coactivas, yo a su vez, dentro del proceso que sigue en la superintendencia de bancos, yo a su vez comunico de este particular a la Secretaría General, a la Intendencia Nacional Jurídica, para que ellos procedan a circularizar al sistema. En el caso de la Secretaría General, es porque salen unas circulares, salen unas notificaciones, digámoslo así, que son inmediatas, que apenas recibe la Secretaría General, difunde a las instituciones controladas y se produce efectivamente el embargo de las cuentas. Pero también lo hago siempre a la Intendencia Jurídica porque el director de liquidaciones que está dentro de la Intendencia Jurídica es a su vez el supervisor de los jueces de coactiva. ¿Qué fue lo que sucedió? Que el día 13 yo recibo la notificación de la jueza y procedo de manera inmediata a dar la instrucción a la Secretaría General para que ellos a su vez difundan en el sistema financiero, le notifiquen al sistema financiero. Todos estos episodios se dieron. Pero el día 14, de manera inconsulta y sin mediar un informe, sin tener un informe que sustente una interpretación que estaba haciendo en ese momento el director de liquidaciones, él le dirige un oficio al gerente del BIES diciéndole que suspenda estas medidas cautelares para el señor Gad Goldstein, porque en la disposición vigésima tercera transitoria de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario no se pueden iniciar procesos coactivos. Y en realidad, primero es una interpretación que hace el funcionario, pero segundo, él no podía dirigirle al gerente del BIES una instrucción de esa naturaleza, porque se estaba, primero, arrogando funciones para sí. Segundo, no había puesto un informe a su jerárquico superior, que en este caso es el intendente, o por último a mí, que soy superintendente, para poder analizar el caso, si es que era efectivamente, si él hacía una interpretación adecuada, pero autorizarle además para que él haga esta comunicación, porque no le corresponde a él, no está en esa calidad para que él le dirija la comunicación. Entonces, inmediatamente lo que sucedió es que efectivamente el gerente del BIES hace el análisis jurídico y le contesta al mismo director de liquidaciones, y en la respuesta lo que le dice es que le hace una interpretación jurídica, porque la ley es muy clara, la disposición transitoria es muy clara, no necesita interpretación, pero de todas maneras lo hace, y termina diciéndole, pero como usted me está instruyendo que yo, ¿no es cierto?, quite las medidas cautelares, procederé de esa manera. Y ahí es cuando efectivamente todo esto se junta, esto sucede el día 16, en que comparece el gerente del BIES a la asamblea por los temas que ya conocemos. Él comparece a la asamblea y mientras está en la comparecencia, él hace este anuncio público y inmediatamente contesta al oficio. Entonces pasan las dos cosas al mismo tiempo. Y por tanto, yo lo que hago es pedirle al intendente jurídico que instruya realmente la aplicación como dice la ley, porque no necesita más interpretación, como dice efectivamente la ley, porque incluso ya hay otras instituciones del Estado que han iniciado las coactivas como es lo lógico.
Claro, pero literalmente, no, economista Arregui, literalmente lo que sugiere la ley de apoyo humanitario es que no se inicien procesos coactivos hasta después de 120 días determinado el decreto de excepción, si no me equivoco, no sé, puede ser que estoy equivocado en el número de días, pero eso es lo que establece esta transitoria.
Pero para aquellos que habían iniciado, ¿no es cierto?, en el 16 de marzo, que es cuando se emite el decreto, no para coactivas que vengan después. Después perfectamente se puede iniciar, y tan es así que le comento y le ratifico que han iniciado procesos de coactivas. Incluso nosotros hicimos una consulta al procurador del Estado y se manifestó en ese sentido, de que sí, de que hay cómo iniciar, porque si no, imagínese lo que sería el perjuicio, ¿no es cierto?, para un montón de instituciones del Estado que necesitan recuperar precisamente los recursos, como es el caso del BIES. El caso del BIES es el mejor ejemplo de todos ellos. Entonces, yo procedí a dar la instrucción de que se aplique como dice la ley. En ese momento, el intendente, sí, le instruye al director de liquidaciones que corrija la equivocación de su instrucción, porque él había dado una instrucción. Y, lógicamente, lo que procede aquí es una sanción en el sentido de que yo le he removido del cargo porque hay una gravedad en la toma de decisiones de él, hay una gravedad en el sentido de que él no solicitó la autorización para poder hacer una instrucción, no puso un informe, y él directamente le puso esta comunicación al gerente del BIES, es decir, hubo toda una serie de consecuencias a partir de las cuales actuó arrogándose funciones.
Pero esta actuación,
desconocimiento de la autoridad.
¿Esta actuación usted cree que fue por desconocimiento, por llamémoslo de alguna manera, por comedido, o cree que hay de por medio algo relacionado al dolo?
Es un poco complicado aventurarse a dar algún tipo de declaración en ese sentido, porque no tenemos evidencia, ¿no es cierto? De lo uno ni de lo otro, de lo que tenemos de evidencia es que no hay el informe, no puso un informe para decir, mire, esto que está haciendo el BIES está mal, es incorrecto, o está transgrediendo las disposiciones de la ley. Y lo otro es, y entonces usted me autoriza para que yo le comunique, ¿no es cierto?, si hubiera sido del caso. Pero a él no le correspondía, repito, no le correspondía comunicarle. Y en todo caso, quien debió haber dicho, si es que era ese el caso, previo a un informe, tenía que yo haberle notificado a la jueza de cautivas más que al
director. En todo caso, economista Rey, está subsanado este error de la superintendencia de bancos, llamémoslo, sabemos que este un funcionario ya nos lo ha explicado, pero fue subsanado ya este error.
Ahora, aquí hay dos cosas que sí hay que tenerlas muy claras y en cuenta. La primera cosa es que la jueza nunca suspendió la coactiva, ¿no? Entonces, no ha habido en ningún momento la suspensión del embargo de las cuentas del señor Gad Goldstein. Están embargadas. La segunda cosa es, las instituciones, cuando hay una instrucción que no corresponde, ¿no es cierto?, no están las instituciones obligadas a acatarla. Si es que no corresponde, las instituciones más bien lo que tienen que hacer es o pedir que se ratifique el criterio por parte de, en este caso, de la superintendencia de bancos o del ente de control que sea, porque, digamos, puede haber sido la superintendencia, puede haber sido otra Así autoridad es. De control, ¿no es cierto? Cuando los temas son tan graves y sobre todo cuando hay este problema de interpretación de orden legal, entonces, no es que tampoco el BIES podía haber hecho lo que efectivamente hizo el gerente, que dice que hace un análisis jurídico y al final, en lugar de decir, vea, ¿no será que usted me ratifica su criterio? En lugar de decir
termina
eso,
acatando.
Dice, exacto. Pero no en un oficio dirigido a mí, sino en un oficio dirigido al director de liquidaciones. Entonces, creo que ahí también hay un lapsus en términos de lo que hizo el gerente en ese momento.
De acuerdo, estamos dialogando con la economista Ruth Arregui, ella es superintendente de bancos. Economista Arregui, hablemos sobre un tema de especial interés y que hace relación al manejo de los fondos en general del Instituto de Seguridad Social de la Policía, algo que ha venido denunciando la ministra de Gobierno y que enfrenta al señor Cherres, que es el agente privado, llamémoslo así, que ha manejado bonos de deuda interna, luego externa, en nombre del ISPOL. El tema es que la ministra de Gobierno ha dicho que también ha faltado de las entidades de control y una de ellas es la Superintendencia de Bancos. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Sí, mire, nosotros en la Superintendencia de Bancos, yo le puedo certificar desde el 30 de abril que fui posesionada por la Asamblea Nacional como Superintendente de Bancos, que hemos estado nosotros mejorando la planificación de las supervisiones que hace la Superintendencia de Bancos. Hemos estado además mejorando las herramientas con las cuales hacemos la supervisión y el entrenamiento de los equipos de supervisión. Entonces, el año pasado yo recibí iniciado un proceso de revisión de la cesión de derechos fiduciarios del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Y cuando recibí un primer informe, lo que hice fue ampliar la revisión que se estaba haciendo en ese momento o la supervisión. Usted sabe que los procesos de supervisión tienen una planificación operativa anual bajo la cual se establece qué es lo que se va a ir a supervisar, porque los recursos son escasos, ¿no es cierto? No tenemos un ejército de supervisores.
No puede supervisar todo, lamentablemente, claro. Así es.
Y entonces, y además porque es necesario modernizar el enfoque de la supervisión y por eso estamos haciendo supervisión por riesgos, porque entonces eso permite focalizarse, ¿no es cierto? Permite identificar dónde está la fuente del riesgo, cuál es el riesgo inherente o asociado de esas instituciones y entonces atacar esa fuente de riesgo.
Pero entonces sí se emitió una lucecita roja en la sesión de derechos fiduciarios el año anterior.
Y eso nos permitió hacer primero una replanificación para el plan operativo de este año, para entrar a mirar las inversiones privativas y no privativas del instituto, así como generar unas herramientas, que en este caso, bueno, son herramientas de auditoría, de análisis de riesgos, estas herramientas para que podamos hacer la valoración de las inversiones, porque es necesario este instrumento. Y efectivamente nosotros comunicamos resultados del año pasado en la sesión de derechos fiduciarios. Esa comunicación de resultados mereció una acción de protección por parte del administrador anterior del ISPOL.
Esto lo hicieron al administrador, exactamente, le iba a consultar eso, a la persona que administra los fondos de la Seguridad Social de la Policía, le hizo una observación respecto de esto el año pasado.
Exactamente. Y cuando se le hizo las observaciones, él la primera reacción que tuvo fue esta, de ir a donde un juez a pedir que le ponga medidas de protección. Ventajosamente el juez no aceptó, le dijo que era absurdo que a las observaciones que hace la autoridad de control él pidiera una acción de protección, cuando todo lo contrario lo que tiene que hacer es cumplir.
Es una acción administrativa además.
Exactamente, entonces eso quedó subsanado, ¿por qué? Porque hubo la remoción por parte de consejo directivo. Hicieron la remoción de los administradores, entre ellos, claro, el anterior director del instituto. Y con las nuevas autoridades que en ese momento se posesionaron, hicimos un plan de trabajo para que ellos pudieran superar las observaciones en las cuales, digamos, estamos trabajando.
Usted nos dice entonces que sí hubo una observación y hasta un acompañamiento para, no sé, guiar en mejores prácticas en la administración de esto. Dicho sea de paso, no existe un reglamento de inversiones para las instituciones del Estado.
Ahora ya lo tiene el instituto precisamente por esta suerte, digamos, de alguna manera, más que el acompañamiento, es que en el plan las instituciones tienen que cumplir lo que la superintendencia observa y por tanto la calidad del cumplimiento también es objeto de revisión de la superintendencia. Esa es función de la superintendencia. Entonces, lo que nosotros hicimos a partir de eso es entrar en el mes de enero a mirar las inversiones privativas y no privativas bajo este nuevo enfoque de supervisión por riesgos, con estas nuevas herramientas que son de valoración de inversiones y con un equipo mejor entrenado. Y cuando nosotros iniciamos la supervisión y ya encontramos una serie de inobservancias, digámoslo en principio, lo que hicimos es pedirle a la administración que nos presentara los documentos, los contratos, los registros contables, en donde se evidencie la titularidad, la tenencia, la propiedad que tienen sobre estos títulos de inversión. Y tanto los que ya ha mencionado la ministra, que son las operaciones de reporto, cuanto las operaciones de SOP. Y entonces, en la información que a nosotros nos entregaron para descargar nuestras observaciones, no se evidencia. Es decir, no se puede determinar con certeza la propiedad de esos títulos. En medio de esto, obviamente la superintendencia no puede pedirle a una entidad que no está regulada o no está controlada por la superintendencia de bancos determinada información porque no tiene competencia.
Por ejemplo, ¿a qué institución? ¿A DCVALE?
A DCVALE. Por eso es que a través del instituto, que se supone que si el DCVALE tenía los títulos del instituto, el instituto sí tiene la capacidad de decirle al DCVALE, oiga, deme una certificación, que la superintendencia de bancos me está pidiendo una certificación, en donde se demuestre que la plata, los títulos que están detrás de la plata de la inversión, son míos, y que usted los está custodiando.
Y esa es la investigación, ¿sí?, que hicieron internamente en el Ministerio de Gobierno y el ISPOL, y llegaron a denunciar lo que han denunciado.
No entregaba las certificaciones, se le pidió una vez, se le pidieron dos veces, se le pidieron tres veces, incluso se lo hizo a través de la superintendencia de compañías cuando todavía no estaba intervenido el DCVALE, y tampoco tuvo respuesta, hasta que finalmente la superintendencia de compañías, ante estas inobservancias, hizo la intervención en el DCVALE. Y aún a esta fecha, el DCVALE no tiene esa certificación. Eso Así quiere es. Decir que tampoco el ISPOL ha podido descargar en las observaciones de la superintendencia de bancos este tema en particular. También es importante el mencionar que detrás de este dinero invertido están unos registros contables. Y esos registros contables, usted sabe que tienen que decir, la plata que yo tenía aquí pasó para acá, y en lugar de ver la plata están los títulos. Entonces, lo que estamos en este momento es con dos grandes limitaciones dentro de lo que nos ha podido entregar el instituto. Por una parte, que tiene una contabilización de que el dinero fue entregado, pero no tiene de ninguna manera cómo evidenciar que ese dinero está invertido. Es decir, todos, la ministra ya lo ha comentado, la ministra incluso ha dicho que hay alguna presunción de delito. Ella ha dicho que ha ido, como en efecto es así, a la Fiscalía General del Estado, ha puesto la denuncia para que la Fiscalía haga la tipificación de qué tipo de delitos pudieran haber ahí, y la Fiscalía a su vez se encuentra en una indagación previa. Nosotros además, como son recursos los que tiene el ISPOL, también son recursos que vienen del lado del Ministerio de Finanzas, nosotros a su vez también hemos hecho la comunicación de los resultados, al menos de estos hallazgos que tiene la Superintendencia de Bancos, a la Contraloría General del Estado, que es quien revisa, ¿no es cierto?, los dineros públicos. Entonces, este es el escenario en el que nos encontramos en este momento. Ahora, la Superintendencia de Bancos no puede tipificar delitos, no es órgano competente para tipificar delitos. En este caso, lo que le corresponde es dar la información, pedir la información, ¿no es cierto?, y ejercer el control desde el punto de vista de la correcta aplicación de las normativas. Sin embargo, ha habido una descontextualización por parte del propietario de la empresa con la que hace el Instituto de la Policía, con la que hace estas operaciones de inversión. Y él ha dicho que la Superintendencia de Bancos no dice que aquí ha habido una estafa. Y hace muy mal en referirse de esa manera, porque la Superintendencia de Bancos lo que ha dicho es que la super no es competente para tipificar el delito. No es competente para eso.
O sea, no puede decir hay estafa,
Pero la Superintendencia de Bancos lo que sí ha dicho es que aquí hay irregularidades y que esas irregularidades tienen responsables, y esos responsables tienen que responderle al instituto, no a la Superintendencia de Bancos.
De acuerdo.
Es al instituto a quien le tienen que responder, y seguramente, si es que hay alguna indagación previa y la Fiscalía lo está requiriendo, pues entonces a la Fiscalía también. Pero hacen muy mal en descontextualizar esto que yo he dicho, que la Superintendencia de Bancos no dice que hay una estafa. Yo no estoy calificada para decir que hay una estafa.
De acuerdo, está clarísimo, y esta, perdón, esta aclaración que hace ahora usted va a servir también como respuesta a esta descontextualización que dice le ha hecho el titular de IBECORP, el señor Jorge Cherres. Se me acabó el tiempo, economista Regui, no obstante, y quiero hacerle una última pregunta y le voy a rogar una respuesta lo más sucinta posible. Me quiero referir a estos 2.564 deudores históricos del BIES, que en conjunto suman 400 millones de dólares en créditos hipotecarios. Al decir históricos, estamos tomando en cuenta aquellos que han caído en mora, obviamente por la pandemia, porque han sido desvinculados de su trabajo, sea el sector público, el sector privado. Pero al decir histórico, estamos hablando de inclusive deudores de hace 8 años atrás al BIES.
La Superintendencia de Bancos ha hecho las observaciones a la administración anterior y a esta administración, porque hay unas debilidades en materia de control interno, también hay unas debilidades en términos de la gestión de cobranza que hace el BIES, y se les ha pedido que hagan un plan para superar estas debilidades, que lo presenten a la Superintendencia de Bancos para que nosotros también a su vez podamos evaluar, ¿no es cierto?, y acompañar en el sentido de revisar que se hagan los correctivos que necesita el Banco del Instituto de Seguridad Social. Pero desde el año anterior, efectivamente, la Superintendencia de Bancos ha comunicado sobre estas debilidades que tiene el BIES.
No podemos extendernos más, lamentablemente. Economista Arregui, le quedo muy agradecido por el tiempo que ha destinado a esta entrevista. Es la economista Ruth Arregui, superintendente de bancos. Muchas gracias por acompañarnos.
A usted, Freddy, muchas gracias, y también a su audiencia.
Buenas noches. Esto es Notimundo Estelar, amigos. Siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
Inicio del espacio publicitario.
Lo más divertido de un dormitorio.
¡Bienvenidos a mi castillo!
Son las fantasías que encontramos en él.
Semana de compras Colineal Diners Club. Del sábado 24 de octubre al domingo 1 de noviembre, descuentos en toda la tienda. Salas, comedores y dormitorios desde $799. Además, te devolvemos el IVA en cash Colineal. Difiere tus pagos a 12 meses sin intereses más 4 meses de gracia.
Diners Club, tu mundo sin límites.
Colineal, para toda la vida.
Vuelve la yapa de Banco del Austro. Tus giros recibidos en Banco del Austro serán premiados. Participa por premios quincenales de yapas de 10, 25, 50 y $100 y cientos de electrodomésticos y un sorteo final de kicks de hogar. Por cada $100 acreditados en tu cuenta, recibes 2 boletos. Por cada $100 cobrado en ventanilla, recibes 1 boleto. Y por apertura de cuenta de ahorro Austro Giros, recibes 20 boletos. Deposita tus boletos y participas. Recibe tus giros en cualquier agencia a nivel nacional del Banco del Austro. Austro Giros, el único que premia los giros de nuestros migrantes. Banco del Austro.
Le Park Hotel presenta una experiencia más allá de los sentidos. Le Park Residence y Le Park Corporate. I am beyond the stars. En la mejor ubicación de Quito, Ecuador. Una verdadera joya arquitectónica para disfrutar de una vida llena de exclusividad y comodidad al más alto nivel. Ya en venta, departamentos, suites, lofts y oficinas, con servicios, amenities, acabados de primera y atención de lujo. Visite hoy mismo nuestro showroom en Avenida República del Salvador y Moscú. Información y citas al 098-854-6364. I am beyond the stars by Le Park.
Con tu tarjeta de crédito o débito Produbanco, recibe beneficios en KFC, Juan Valdez, El Español, American Deli y más. Revisa todos los establecimientos participantes en produbanco.com. Produbanco, Grupo Promérica.
Russell Bedford es una firma mundial con presencia en el Ecuador, con un equipo de auditores externos altamente capacitados que se especializan en emitir opiniones de auditoría con valor agregado. Más de 5,000 consultores a nivel internacional convierten tu estrategia de negocio en una realidad. Contactos al 2922-885, Avenida de la República, OE330 y Ulloa, www.russellbedford.com.es. Ahora con oficinas en Quito, Guayaquil y Cuenca.
Es hora de volver.
De volver a levantarnos con ánimo todos los días. De saludar a los vecinos en la calle. De abrir nuestras fruterías, panaderías y ferreterías.
De construir esa casa donde nos visitarán nuestros nietos.
De volver a sentirnos libres y perder el miedo a salir.
Por eso, yo vuelvo a soñar con Mutualista Pichincha.
¿Tienes un sueño? ¡Construyámoslo!
Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
El Comité Empresarial Ecuatoriano anuncia que la crisis del sector ambiental y de agua afecta al sector productivo formal de nuestro país.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Y para conversar sobre esto, saludamos al ingeniero Alejandro Martínez, presidente ejecutivo de Expo Flores.
Buenas noches, gracias por la invitación.
Ingeniero Martínez, muy buenas noches, gracias a usted por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Cuéntenos hasta ¿Qué punto ha afectado esto? Existe, pues, obviamente, preocupación por parte de los sectores productivos debido a esta mala gestión, a la poca eficiencia de los procesos internos que se llevan a cabo en el Ministerio del Ambiente, una institución en crisis, según se ha afirmado. Pero esta situación, ¿de qué forma, pues, está afectando a los sectores productivos y hasta qué punto, además, de qué magnitud es esta afectación?
Bueno, del Carmen, creo que está afectando al sector productivo, está afectando al Ecuador, está afectando a la gestión del gobierno, está afectando a todos. El hecho simplemente de evidenciar uno de los grandes problemas, que hay muchísimos, ¿sí? Uh-huh. Destapa un poco la realidad de la acción del Ministerio de Ambiente, perdón, y también dos hechos fundamentales, y es que es el hecho de lo que está escrito en la Constitución de Montecristi respecto al ambiente y respecto al agua. Uh-huh. Hoy en día estamos ya evidenciando los problemas de una Constitución mal concebida, ¿sí? Muy mal concebida, que aparte de tener problemas de ejecución, tiene problemas de visión, ¿ya? Dese cuenta que la distribución del agua existe desde que el hombre tiene existencia en la tierra, ¿no es cierto? Sí, y hay maneras muy simples, muy eficaces, simples, de medir el agua, ¿sí? Pero no, aquí creo que estamos pensando que vamos a llegar a ser otra vez astronautas, ¿no? Mandando el Pegasus a la estratosfera, y queremos poner medidores de agua de caudales enormes, ¿ya? Es absurdo, es decir, hay formas ancestrales mucho más eficientes que estar metiendo un gasto y un costo adicional a empresas porque, no sé, a alguien se le ocurrió haber visto una válvula bonita en alguna parte del mundo, uh-huh. Y se le ocurrió que eso deberíamos tener aquí. Sé que suena un poquito a una especie de circo lo que estoy hablando, pero sí, es un circo. Se exigen licencias ambientales de las empresas, pero el primer organismo que no genera licencias ambientales porque la burocracia se toma el tiempo de analizarlo, ¿no? Es el mismo ministerio, son los mismos GATS. Pero claro, aquí todo a veces la parte gubernamental o la parte burocrática asume que las empresas pueden detenerse el tiempo que tienen que detenerse y no operen hasta que se permita, ¿no? Es decir, realmente si uno se da cuenta de los problemas, María del Carmen, es que el país, gran parte de los problemas de poca competitividad que tiene, es que aquí esperamos, no sé, hacer qué, para lograr qué, y todo esperan que las empresas, pues, o dinamicen o esperen.
Es decir, que es un problema que ya viene desde la Constitución de Montecristi y ahora pues se está agravando. Me imagino también se ha criticado la fusión que se dio justamente entre el MAE con Senagua. ¿De qué forma esta fusión ha resultado negativa? Porque sin lugar a dudas era necesario. Estamos en un momento en que el Estado de alguna manera tiene que recortar el número de gente que trabaja en las instituciones públicas. Sin embargo, tal vez no se lo realizó de la forma adecuada, no se hizo una investigación, un estudio técnico para efectuar ese recorte.
A ver, en el caso del Ministerio de Ambiente ya venía recortando personal desde mucho antes de la pandemia, tanto así que delegaba mucha de la gestión ambiental a los GATS y comenzó a generar esta suerte de permisos a los GATS sin necesariamente sistemas de rechequeo o de verificación de que esos GATS tenían la capacidad operativa de gestionar las gestiones de ambiente. No sé si ustedes han ido a ver cuál es la gestión de ambiente, por ejemplo, de Cayambe. La gestión de ambiente de Cayambe básicamente está la ejecuta por fuera de su propia jurisdicción y la ejecuta por fuera de lo que está otorgado en su permiso por parte del MAE. Sin embargo, el MAE tiene otro problema, y es que no tiene el suficiente personal ni capacidad de gestión, ni sistemas, para poder verificar ni siquiera lo que los GATS están haciendo. Menos aún todavía hacerse cargo de la Secretaría del Agua, ¿ya? Que la Secretaría del Agua venía con problemas de operación antes. Es decir, fusionamos en este país dos ministerios que venían con muchos problemas, no solo presupuestarios, sino operativos, ¿ya? Porque obviamente los problemas de la Constitución, los problemas de la ley, los problemas de los objetivos, ¿sí? Son terribles, y encima de todo en dos ministerios que no tienen este momento ni siquiera presupuesto de operación.
Ahora, ¿cuál es la propuesta que hacen entonces ustedes al gobierno nacional para de alguna manera reparar esta situación, tomando en cuenta los pocos meses de gestión que le quedan? Más bien habría que revisar qué se puede hacer con el nuevo gobierno que tendremos ya para el próximo año.
Lastimosamente te digo, hay mucho que hacer, muchísimo que hacer. Yo te diría, el sector empresarial formal, ¿sí?, tiene una visión súper clara de la necesidad de tener una forma adecuada de manejar empresas, ¿sí?, una forma adecuada de manejar todo lo que son procesos ambientales, ¿sí?, y una forma consciente de entender que el agua es vital, no solamente para el uso, sino también para el futuro. Eso ha sido siempre una visión empresarial, ¿sí? Aquí, por alguna razón, nos hemos acostumbrado a que si hay una empresa, que puede ser formal o informal, ha hecho un desastre ambiental o ha hecho un desastre en términos de consumo de agua, generalizamos a todos. No, así no es las cosas. El sector formal ecuatoriano es muy responsable con el manejo ambiental, es muy responsable con el consumo de agua, ¿sí? Y más bien lo que necesitamos hacer, ¿sí?, es poder implementar normativas realistas, normativas realizables, y apoyarse en el sector empresarial, que es el más interesado en que estas cosas se den. Somos los más interesados en que a empresas que han incumplido con normas ambientales, han destruido básicamente bosques y no han podido ni siquiera remediar lo que han hecho, hay que sancionarles, totalmente de acuerdo. Aquellas que roban el agua o aquellas que contaminan el agua, también hay que hacerlo, totalmente de acuerdo. Pero por favor, hay que tener un poquito de sentido común. Nosotros como sector florícola hemos venido trabajando años en una certificación social ambiental. Tiene 15 años y es reconocida afuera, reconocida en Europa, reconocida en Estados Unidos. Y en el único lugar donde no le reconocen para poder hacerle uso a una herramienta que ya existe es en el Ecuador. Es bien curioso. O sea, imagínense, son 62% de las hectáreas de flores están bajo la certificación nuestra, que es sumamente estricta en lo ambiental y en lo social. Y el gobierno no utiliza nuestra herramienta, en la que pudiese verificar exactamente cuál es el modelo que está usando cada una de estas fincas en lo que se refiere a manejo ambiental, ¿sí? Inclusive puede ver día a día, ¿sí?, qué procesos y procedimientos se está haciendo, tanto en lo ambiental como en lo social.
La propuesta entonces es justamente juntar esfuerzos entre el sector privado y el sector público, de alguna manera, para empezar a buscar soluciones. ¿Esa es la propuesta concreta que se está haciendo al actual gobierno?
Sí, yo no creo que se puede esperar a que el próximo gobierno, a que se instale, a que venga un nuevo ministro, a que venga un nuevo presidente. Eso es esperar básicamente otra vez 4 años. Hay que empezar ya. Y eso es un poco el mensaje que estamos dando al presidente de la República. Hay que empezar ahora. Y el gobierno que venga va a tener que seguir una línea clara de hacer las cosas bien. Es decir, el Ecuador tiene que ser competitivo. También tiene que ser muy lógico en cómo manejar la parte ambiental y cómo manejar la parte agua. Totalmente. Pero tenemos que empezar ya. Porque el problema es que las empresas no pueden parar y esperar a que un señor burócrata se le ocurra emitir o no una licencia ambiental.
Usted decía hace un momento, no podemos esperar a que llegue un nuevo ministro, pero esto no parecería raro, tomando en cuenta que ya son 6 los ministros de esa cartera de Estado. Justamente esta situación, ¿hasta qué punto ha llegado a afectar esta inestabilidad que se ha dado al interior del Ministerio de Ambiente? Es decir, cada vez que llega un ministro, pues seguramente llegará con su propia gente, con nuevos proyectos, a tratar de manejar de una manera distinta esa cartera de Estado, y obviamente pues se rompe lo que ya se venía haciendo desde antes, no hay continuidad.
A ver, son cosas muy sencillas. Ponerle al tanto a un nuevo ministro y todo su equipo, todos sus asesores, nos toma más o menos 6 meses, entre que nos dan audiencia, entre que la primera reunión pues escuchan, la segunda no nos creen, la tercera ya pues dicen ok, veamos cuál es su propuesta. Básicamente pasan 6 meses hasta que descubren y dicen, oigan, pero si su propuesta tiene todo el sentido común, y a los 6 meses ya estás cambiando de ministro. Entonces, por eso no se avanza también.
¿Y qué decir, del actual ministro de Ambiente de estos momentos, de Paulo Arturo Proaño, quien recién está a cargo de esa gestión desde el mes de abril de este año? Y él, además, él ya se había desempeñado como subsecretario de Calidad Ambiental en el ministerio.
Bueno, hasta ahora no tengo el gusto de conocerlo. Hemos pedido audiencia con él, pero no hemos tenido el gusto de conocerlo. Uh-huh. Sin embargo, de eso, te digo, en el caso nuestro específico, iríamos con la misma propuesta, porque es una propuesta que ya la venimos trabajando, no desde el ministro anterior, la venimos trabajando 4 años, o más, 5 años. Es un sistema totalmente en línea. Queremos ayudar. Parte de lo que queremos hacer como comité empresarial, no solamente como Expoflores, ¿sí?, es que aquellos sectores formales que ya tienen herramientas y que ya tienen formas de ayudar justamente a regular de manera adecuada y de fomentar que otras empresas se unan a estas regulaciones, ¿sí?, aprovechemos para allá esa parte, sacarle del problema y comenzar a ayudar a enfocar al mismo Ministerio de Ambiente y la gestión que tiene que hacer, tanto en ambiente como en agua, en aquellas empresas que ahorita probablemente o no están en la legalidad, están en la informalidad, ¿sí? O seguramente pues no tienen el interés de estar en el radar de nadie, ¿no es cierto? Y son las que causan un problema efectivamente.
Se envió una comunicación al presidente de la República. ¿Cuándo se espera tener una respuesta para poder empezar a trabajar como usted lo ha anotado? No podemos esperar eso. Es algo que debe hacerse en estos momentos. Estamos hablando de una reactivación económica. Poco o nada se puede hacer cuando tenemos problemas serios justamente en los sectores productivos.
Ojalá nos quiera llamar el lunes a las 8 de la mañana y empezar a trabajar a esa hora, porque estaremos listos para hacerlo.
Estaremos entonces pendientes de cualquier respuesta que se dé al respecto. Le quiero agradecer al ingeniero Alejandro Martínez, presidente ejecutivo de Expoflores, por habernos acompañado en esta entrevista.
Gracias, buenas noches.
Muy buenas noches.
Información inmediata.
El martes 27 al jueves 29 de octubre tendremos el Investors Week en la sala de ventas de Le Parc, con muchas sorpresas para quienes deseen comprar suites y departamentos en el proyecto I Am Beyond the Stars by Le Parc. No te lo pierdas, el mejor retorno sobre inversión en la ciudad de Quito. Abre una cuenta verde en Produbanco de manera fácil y segura a través del app o produbanco.com y realiza transferencias entre cuentas propias o a terceros, paga servicios básicos y mucho más. ¿Quieres que tu feed de Instagram se vea completamente cool? Si nos entendiste, los Selfie Rooms son para ti. Ven a los Selfie Rooms de Mall El Jardín, 16 espacios increíbles en el nivel 2 para que te tomes las mejores fotos. Banco del Austro premia tus giros y por cada $100 que recibas o envíes, pide tu boleto, llénalo y participa por electrodomésticos y fabulosas yapas de 50 y también de $100. Algo importante que debes saber es que si recibes tu giro por medio de tu cuenta de ahorros, recibirás doble boleto. Russell Bedford es una firma mundial con presencia en nuestro país. Un equipo de auditores externos altamente capacitados que se especializan en emitir opiniones de auditoría con valor agregado, ahora con oficinas en las ciudades de Quito, en Guayaquil y Cuenca. Contactos al 29-22-885 y también en www.russellbedford.com.es. Y para los que dejaron de hablar de sueños y empezaron a hablar de metas, descarga Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25 mensuales. Ahora, invertir es para todos. Mi Fondo es la forma. Pon tu marca en las mejores voces, consigue el éxito que buscas por medio de una excelente asesoría comercial en el medio más eficiente. FM Mundo está contigo. Comunícate en este momento a ventas@fmmundo.com o escríbenos al WhatsApp de ventas 099-003-8000.
Noticias. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Con el auspicio de
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita.
Con la conducción de Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del fútbol. El gobierno de Perú analizará la caída de contagios por COVID-19 antes de decidir si autoriza público en las gradas para el partido de noviembre de la selección nacional contra la Argentina por las eliminatorias a Qatar 2022. El primer ministro Walter Martos dijo ayer que el gobierno también examinará si continúa el descenso del ingreso de contagios con el virus a los hospitales y a las unidades de cuidados intensivos. Es la segunda vez que el gobierno somete a un análisis el pedido de jugar con público en las gradas por parte de la Federación Peruana de Fútbol. Se negó tal posibilidad para el encuentro ante Brasil el 13 de octubre, cuando la blanquirroja cayó 2-4 en el Estadio Nacional de Lima. Martos indicó que de producirse la autorización para el encuentro con la albiceleste de Lionel Messi, se aceptarían hasta 5.000 personas. Se tomarían estrictas medidas de distanciamiento social y el uso de la mascarilla. El país suma casi 34.000 muertos y es uno de los más afectados a nivel global por el coronavirus, pero en las últimas dos semanas mantiene un descenso en infectados y en ingreso a los hospitales.
Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino.
Con el auspicio de... No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
Inicio del espacio publicitario.
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Expertos en recursos de apelación y casación, laboral, empresarial, constitucional, civil y tributario. Oficina 704, Bloque D, Edificio La Previsora. Avenida Naciones Unidas y Amazonas. Contáctenos al 098-4059-814 o al 098-4940-916. Andino Abogados Asociados, bajo la dirección del Dr. Mauro Andino.
La vida nos está enseñando que nada es incierto si inviertes en tu futuro, que nada es tan importante como cumplir tus sueños, que siempre puedes ser más si te lo propones, y sobre todo que el avanzar hacia tus metas solo dependerá de ti. Ahora lo puedes hacer con Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25. Con Mi Fondo, ahora invertir es para todos los que van por sus sueños. Descarga la app y acércate un poco más a ellos. Mi Fondo es la forma. Nuestros fondos tienen calificación AAA- y la proyección de rendimientos puede variar. Conoce características, portafolios y dirección en nuestra web.
Con tu tarjeta de crédito o débito Produbanco, recibe beneficios en KFC, Juan Valdez, El Español, American Deli y más. Revisa todos los establecimientos participantes en produbanco.com. Produbanco, Grupo Promérica.
Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
Fin del espacio publicitario.
Soy Claudia Roura y los espero cada mañana en Notimundo al Día, un noticiero ciudadano para escucharnos y empezar la jornada bien informados, porque tu opinión nos importa. De lunes a viernes de 6 a 7 por FM Mundo 98.1.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley que moderniza la ley de compañías y permite que aquellas anónimas puedan subsistir con un solo accionista. Además, establece los mismos derechos e igualdad de condiciones para compañías inversionistas extranjeras y juntas telemáticas, entre otros temas. El proyecto de ley de modernización a la ley de compañías, vigente desde 1964, contiene 137 cambios y será remitido al Ejecutivo para pronunciamiento en un plazo de 30 días. Respecto a la compañía anónima, se crea un procedimiento para la separación voluntaria de accionistas y cláusulas compromisorias para resolver desacuerdos entre los accionistas.
En Más Allá de los Hechos, Wilson Vallejo, ex subcontralor del Estado, manifestó que el proyecto de ley orgánica del Tribunal de Cuentas está bien planteado y explicó que el cambio transforma a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado para que sea colegiada y no unipersonal. Aseguró que la Asamblea debe analizar la propuesta porque es conveniente y reforzaría los controles públicos. A continuación, algo más de lo que dijo Wilson Vallejo en Más Allá de los Hechos.
Al respecto, en principio, reforma en ningún caso, reforma a la Constitución no se requiere en ningún caso porque no se modifican las competencias actuales de la Contraloría. Las competencias van a ser las mismas que están atribuidas en los artículos 211 y 212 de la Constitución. Y lo que se busca cambiar en el proyecto o someter a discusión y que finalmente la Asamblea tome la mejor decisión es la forma de organizar el cuerpo directivo de la Contraloría. Es decir, actualmente tenemos una Contraloría unipersonal conformada por el Contralor General del Estado y de ahí para abajo por el orgánico correspondiente. La idea que se somete a discusión es si se mantiene la figura unipersonal del organismo de control a través del Contralor General del Estado o esa cabeza de la Contraloría, no sus competencias, no sus atribuciones, son transformadas o son modificadas para que estén asignadas no a un Contralor unipersonal, sino a 7 jueces, auditores, ministros, como se los quiera denominar, que se encargarían precisamente de las funciones que tiene actualmente el Contralor, que son por un lado auditoría y por el otro lado determinación de responsabilidad.
Y también en ese espacio, Héctor Muñoz, asambleísta y miembro de la Comisión de Justicia, cuestionó el planteamiento del Contralor Pablo Celi de reemplazar a la Contraloría General del Estado por un tribunal de cuentas en la fiscalización de recursos públicos por problemas de inconstitucionalidad. Escuchemos.
Al tener esos problemas sobre estos visos de inconstitucionalidad, para mí el mecanismo no es a través de una reforma legal, sino a través de una enmienda constitucional que tiene su procedimiento determinado a diferencia de cómo se construyen las leyes. Según lo que dice la misma Constitución, existen 3 maneras de poder reformarla, ¿no es cierto? A través de enmiendas, de reformas parciales, y el último mecanismo es a través de la Asamblea Constituyente. En este caso, a través de las enmiendas, tiene que ser presentado, puede ser presentado en este caso, como, por ejemplo, como por el Contralor, como por ser presidente de la Función de Transparencia y Control Social. Sin embargo, aquí hay 2 debates que entre debate y debate median 13 meses. Eso lo establece la Constitución. Existe este candado constitucional que no se lo puede llevar a segundo debate una vez que se haya agotado el primero, sino después de 13 meses. Y después la Asamblea tiene que definir si es que esto se aprueba y la mayoría que establece la misma Constitución para la aprobación de este mecanismo de enmiendas a través de las 2/3 partes de los asambleístas.
En Más Allá de los Hechos, el jurista Hernán Pérez Luz, abogado constitucionalista, manifestó que la creación del Tribunal de Cuentas como entidad que reemplace a la Contraloría General del Estado tiene como propósito la fiscalización de recursos públicos y no necesita una reforma a la Constitución para implantarlo. Aquí algo más de lo que dijo Hernán Pérez Luz.
No le veo sentido a que se requiera una reforma a la Constitución para implantar este sistema de Tribunal de Cuentas, porque la Constitución sí habla de la Contraloría como un órgano de control y de auditoría, ¿verdad? Y no habla de que hay una sola persona que va a manejar esto. Yo creo que si uno hace una interpretación más bien funcional de la norma constitucional, no le veo real sentido de que tengamos que tener necesariamente una enmienda constitucional. Ahora, tampoco es imposible hacer una enmienda constitucional, pues simplemente tendrían que, si este es un tema importante, discutirse y pasar a hacer la enmienda. No requiere de una, esto no implica un cambio en la estructura del Estado. El Estado seguirá siendo igual, seguirá siendo unitario, con gobierno presidencial, un Estado democrático, etcétera.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
Este jueves, Michael Aulestia, director del movimiento Ahora, anunció que presentará una nueva impugnación en contra del binomio correísta conformado por Andrés Arauz y Carlos Rabascal, que es auspiciado por la Alianza UNES. En respuesta, Carlos Rabascal, candidato a la vicepresidencia, calificó a la objeción presentada en su contra como una interferencia política que busca dilatar la inscripción de las postulaciones del binomio presidencial del progresismo. Escuchemos enseguida parte de lo que dijo Michael Aulestia, director del movimiento Ahora.
Por supuesto, este binomio, por decencia, debería renunciar, pero adicionalmente a esto, la objeción que nosotros hemos presentado en sede administrativa en el Consejo Nacional Electoral, lo que le pedimos es que, de acuerdo y amparados en el artículo 104 del Código de la Democracia, inciso segundo, este binomio sea rechazado de forma definitiva. ¿Por qué? Porque ya a la Alianza UNES se le ha dado el tiempo y se le ha dado la etapa para que subsanen y reemplacen la primera candidatura, que era la del señor Rafael Correa, que dicho sea de paso, nunca cumplió con el procedimiento de democracia interna, y eso es lo que le reclamamos al Tribunal Contencioso Electoral. Rechace ya de forma definitiva dicho binomio porque han colocado de reemplazo a otra persona que estaría también inmersa en una inhabilidad. El señor Rabascal ha reconocido ya que es accionista del Banco de Guayaquil, no importa si es accionista del 0.007% o es accionista de 300.000 acciones dentro de la sociedad. El señor Rabascal termina siendo el banquero de Correa a la banca que tanto le persiguieron y a la banca que tanto lucharon. Terminaría siendo una lucha farsante.
Y ahora mismo está con nosotros en línea directa el ingeniero Carlos Rabascal, precandidato a la vicepresidencia de la República por la Alianza UNES. Ingeniero Rabascal, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda a Freddy Paredes. Buenas noches.
Freddy, muy buenas noches. María del Carmen, muy buenas noches. Gracias por esta invitación. Estoy aquí para responder a sus inquietudes.
Claro que sí, le pusimos previamente un fragmento de la entrevista que tuvimos ayer en este mismo espacio con el señor Michael Aulestia, que es quien ha presentado la objeción en su contra. ¿Qué tiene que decir al respecto, ingeniero Rabascal?
A ver, Freddy, yo no voy a perder el tiempo en contestar shows políticos. Yo voy a ir al grano, ¿sí? Porque aquí se está tratando de hacer un show. ¿Qué dice la disposición a la cual hay que referirse en términos de prohibiciones y en términos de excepciones? Y dice lo siguiente, y me voy a permitir leerlo textualmente a efectos de no seguir en este show y más bien entrar a tratar temas que a la ciudadanía le interesa, como salir de la crisis. ¿Qué dice la parte correspondiente al tema de las prohibiciones, quienes no pueden participar en un proceso electoral en relación a lo que estamos tratando? La participación en capitales bajo condición de socios, accionistas, constituyente, beneficiarios o cualquier otra modalidad respecto de cualquier tipo de derechos representativos de capital en sociedades que a su vez sean propietarias de capitales en jurisdicciones o regímenes considerados como paraísos fiscales. Hasta ahí la prohibición. Pero aquí le pido a Freddy y Mario Carmen que pongan especial interés, porque a continuación vienen las excepciones o las exclusiones. Se excluyen las inversiones en fondos de ahorro, fondos de jubilación, seguros de vida, seguros de salud, realizadas en empresas no domiciliadas en paraísos fiscales, así como las inversiones en acciones de compañías de capital abierto domiciliadas en Ecuador o en jurisdicciones que no sean paraísos fiscales, siempre que sean accionistas minoritarios. Esto es lo que realmente establece las disposiciones legales correspondientes. Por tanto, es tan claro la lectura de estas normas que ni siquiera merecen interpretación.
Así es. ¿Cuál es el porcentaje? Si se puede saber, es información privada, obviamente.
No,
que usted tiene de participación en Banco de Guayaquil.
Freddy, no hay ninguna información privada, porque esto es público. La información que el propio Banco Guayaquil ha certificado de mis acciones en el Banco de Guayaquil, que yo no las adquirí, que fue una transferencia que me hizo mi abuelo cuando yo tenía 18, 19 años, en el año 79-80, que además correspondían al Banco de Guayaquil de aquella época, que no tenía ningún tipo de relación con offshore, porque a mi abuelo, que era ahorrista y cuenta correntista del Banco Guayaquil, le recuerdo, Freddy, que en la década de los 70 el Banco de Guayaquil quebró. Y cuando se reapertura el Banco de Guayaquil por un movimiento ciudadano de aquella época, a los depositantes se les entregaron acciones. Y mi abuelo, como mi primer trabajo fue en el Banco Guayaquil, me transfirió en calidad de regalo 1,000 sucres en acciones. Que cuando entró el feriado bancario, por la entrada a la dolarización a 25,000 sucres por dólar, se convirtieron en 3 dólares, como indica este certificado, que además, Freddy, usted lo puede ver en las redes sociales, porque yo lo he comunicado. No ahora, lo comuniqué ya hace algún tiempo. Así que no pienso ya responder más sobre este tema. Y si ustedes tienen a bien considerar en la entrevista, podemos tratar cómo sacar al país de la crisis.
Hay que esperar a ver cuál es el pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral respecto de esta impugnación, de esta objeción que ha hecho, pues, y allí, si pesa lo que usted dice, pues, seguramente usted estará calificado en firme. Habrá que esperar, sin embargo, lo que diga el Consejo Nacional Electoral. Pasemos al tema de propuestas de gobierno que le vemos muy activo en este caso al candidato a la vicepresidencia de la República y no al candidato a la presidencia de la República. Me parece que usted atiende más entrevistas en esta materia que el propio candidato presidencial.
No se equivoque, Freddy. A lo mejor usted no le ha hecho el monitoreo y el seguimiento a Andrés Arauz. Andrés Arauz tiene tantas entrevistas o más entrevistas que yo. Así que en ese sentido Andrés ha sido muy claro en cuanto a las propuestas. Lo que pasa, a lo mejor, Freddy, es que usted percibe aquello porque Andrés a mí me ha delegado la reactivación del sector productivo, la recuperación del empleo con equidad territorial. Y en ese sentido, evidentemente, yo he estado reuniéndome no solamente con organizaciones de la economía popular y solidaria, o social y solidaria, como a mí realmente me gusta llamarla, sino también con el sector productivo de la micro, pequeña, mediana y grande empresa. Por eso que me he reunido con la Federación de Exportadores, con algunos representantes del sector bananero, con representantes de la economía social y solidaria, como también me pienso reunir, y ya tenemos citas agendadas, con los representantes de la pesca y otros, con los representantes de las industrias textiles y otros representantes del sector productivo, que es donde tenemos que realmente trabajar y orientar nuestros esfuerzos. Entremos para que la reactivación del sector productivo genere el empleo que necesitamos, porque los trabajadores necesitan ingresos en sus bolsillos, que son representantes de familia, para que puedan tener en paz y tranquilidad a sus familias y además consumir en la economía.
¿Cómo reactivar entonces la economía del país en este momento tan difícil que atravesamos y cómo generar empleo, que es la principal demanda de los ecuatorianos?
A ver, primero tenemos que entender que no nos podemos tan solo concentrar en la macroeconomía. Porque si nos concentramos solo en la macroeconomía para generar un equilibrio fiscal y no trabajamos en la microeconomía, que es el sector productivo, entonces no generamos un equilibrio en el país, que es lo que ha pasado durante el ejercicio de este gobierno, que tan solo se concentró en la macroeconomía y no activó al sector productivo. Todo lo contrario, indujo a una recesión en la economía, con lo cual, a través de la política de austeridad, ¿qué hizo? Hizo que las empresas tengan complicaciones, porque con esa política de austeridad no generó empleo y más bien comenzó a reducirse el empleo. Y cuando el empleo se reducen los ingresos. Cuando el trabajo y el ingreso se reducen el consumo. Y cuando sucede todo eso, se reduce la producción, hay mayor desempleo y hay menor inversión. Ahora, ¿qué hacer? Vamos entonces a establecer una reactivación del sector productivo, tanto en lo productivo privado, tanto como en lo productivo estratégico público. Comenzando por reactivar el sector de hidrocarburos para poder incrementar los niveles de extracción del Ecuador, me refiero al petróleo, que hoy está en 500.000 barriles diarios y tenemos que llevarlo al 2025 como mínimo a 750.000 barriles diarios.
Se necesita mucho dinero estatal para poder extraer el crudo, ingeniero Rabascal.
Perdón, no le escuché, Freddy, la pregunta.
Sí, es interesante su propuesta, pero el Estado necesita mucho dinero invertir para sacar la cantidad de petróleo que es un 50% más que proyecta usted para 2025.
Pero es que, Freddy, yo no he dicho que eso lo vaya a hacer con platas del Estado. Ajá. Para eso existe la articulación pública-privada y los operadores y los grandes operadores del petróleo privados estarían gustosos y están gustosos en vender al país. O sea, ¿o acaso no sabemos que si bien Petroamazonas tiene una gran carga en relación a eso, pero se contrata a privados? Es decir, es evidente que no es la única manera que el Estado, para poder mejorar los niveles de extracción, que el Estado se ponga la mano al bolsillo para hacerlo. Es decir, estamos hablando de inversión privada, estamos hablando de operadores que están interesados en poder lograr y alcanzar estos temas.
De acuerdo.
Eso por un lado. ¿Por qué? Le decía, ¿por qué y para qué? Por una sencilla razón. A mayor volumen de extracción, mayores ingresos. Y como los precios del petróleo son cíclicos y en algún momento también va a incrementarse, si incrementa el precio y si incrementamos el nivel de extracción, en algún momento vamos a tener mayores ingresos por las dos vías. Pero tenemos que trabajar en aquello. Uh-huh. Y el Ecuador tiene reservas importantes para poderlo hacer. Y en este momento tenemos que reconocer que la crisis es delicada y por tanto tenemos que encontrar causas comunes para sacar al país de la crisis.
Aumentar la producción petrolera con inversión privada hasta el 2025 un 50% más de lo que producimos actualmente. Perfecto. ¿Qué más propone en la Alianza UNES, ingeniero Rabascal?
Lo siguiente es parar los efectos acelerados de generación de crisis que agravan aún el problema. Porque no reconocer el problema, Freddy, es agrandarlo. En ese sentido, ¿a qué me refiero? Tendremos que ir a una reestructuración y renegociación con el Fondo Monetario Internacional. Ha sido público y notorio que yo no soy partidario del Fondo Monetario Internacional, pero que tengo que reconocer la institucionalidad de la República del Ecuador. Y este gobierno ha suscrito acuerdos que, entre paréntesis, lo ha incumplido. En el 2019 firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en condiciones que ellos mismos no lo han podido cumplir y ahora firman otro acuerdo que además comienza en el 2021, en el primer año del próximo gobierno, que tampoco se va a poder cumplir.
A ver si le entendí bien, ingeniero Rabascal. Ustedes, si reciben el favor popular y son gobierno, ¿avalarían la renegociación de la deuda y el programa con el Fondo Monetario Internacional?
No, me he entendido todo lo contrario, Freddy. Lo que estoy diciendo es que hay que sentarse con el Fondo Monetario
otra vez a renegociar lo ya acordado con este gobierno.
Lo que este gobierno ha aceptado. Por una sencilla razón, pues, Freddy. Estamos en una crisis tan delicada que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que ha llegado Lenín Moreno, el gobierno del señor Moreno, que establece que al año 2021 se reduzca 3.000 millones de dólares en relación al gasto de salario y en relación al gasto de inversión. ¿Qué significa reducir 3.000 millones de dólares en un año? A ver, significa entonces que considerando que el 85% de los gastos y salarios del Estado ecuatoriano están en educación, que son derechos, que están en salud pública, que son derechos, que está en la seguridad que tanta gente reclama y está en la justicia, dígame, ¿va a ser pertinente, va a ser oportuno y sería justo echar a médicos a la calle, echar a profesores a la calle, cuando acabamos de pasar por una pandemia que casualmente por haber disminuido el presupuesto en los 3 años de este gobierno, en un 36% entramos en los problemas que estuvimos. Es decir, tenemos que reestructurar eso, porque claro, las condiciones del Fondo Monetario Internacional no permiten que en el Ecuador pueda generar los recursos necesarios para invertirlo en la economía real y para hacer crecer la economía con el objetivo de crear la fuente de repago necesaria para pagar las deudas.
Ingeniero Rabascal, hay que recordar que este gobierno ha hecho mucho sin incrementar anualmente, como ha venido ocurriendo en el gobierno del expresidente Correa, el número de empleados públicos. Ese ya ha sido un gran mérito, que la masa salarial no se incremente. Esto ocurrió en el 2019 y allí ya ha habido un enorme ahorro para el Estado, mire usted.
Freddy, su percepción la respeto, su opinión la puedo respetar, pero debo decirle que no estoy nada de acuerdo y permítame, ejercer un ejercicio de reflexión y análisis para compartirlo con usted y con su audiencia. A ver, ¿qué significa debilitar la salud pública? ¿Qué significa debilitar la educación pública? Significa que si se quiere ahorrar donde está el grueso de los salarios, significa entonces que usted me está diciendo, Freddy, que esté afectando esos derechos y el acceso a esos derechos al gran universo de la población que no puede pues pagar una educación particular privada, que no puede pues pagar una salud pública particular y privada. Entonces, si yo disminuyo ahí, ¿qué va a pasar? Disminuyo la calidad de esos derechos y de esos servicios y estaría coartando el acceso de los derechos a niños y niñas y también a jóvenes dentro de todo el encadenamiento de la salud y de la educación. Entonces, eso más bien hay que pensarlo en función de qué. Que eso tiene que comenzar a ir en paralelo y guardando concordancia y coherencia con el crecimiento de la población. Porque si me crece la población y yo disminuyo los servicios, ¿qué va a pasar? Estaríamos creando un problema de carácter social.
Ingeniero Rabascal,
mi querido Freddy, no es aritmética. La economía tiene que ver con derechos y tiene que ver con oportunidades para la gente.
Ingeniero Rabascal, el tiempo, lamentablemente, usted que ha hecho periodismo sabe que es nuestro peor enemigo, nos ha jugado una mala pasada. Estoy sobrepasando el horario del noticiero, me comprometo más adelante en hacer una entrevista exclusivamente sobre las propuestas puntuales que tiene la Alianza UNES, así como otros binomios presidenciales, así que espero su comprensión, ingeniero Rabascal, y no quiero agradecerle por el tiempo destinado a esta entrevista.
Yo comprendo mucho. Lo que pasa es que el tiempo, cuando me tocan las entrevistas, es el común denominador que todo el mundo me dice, usted sabrá comprender, no se preocupe, yo sé comprender.
Ha hecho periodismo, por eso se lo decimos.
Por eso le digo, yo sé comprender.
Muchas gracias y quedamos
Freddy, un pendientes abrazo,
para cuídense. Una nueva conversación. También usted. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. Con el auspicio de
Chevrolet. Find new roads.
En FM Mundo. Esto es Ruedas. Ruedas. Con Hugo Vargas.
Bienvenidos al mundo motor. Hyundai Motor Company anuncia que lanzará el Exxon Fuel Cell, el primer camión pesado de celda de combustible producido en serie. El Exxon Fuel Cell está equipado con un tanque de hidrógeno de 350 bares y 32 kilogramos que proporciona alrededor de 400 kilómetros de autonomía con un remolque completo. El tiempo de repostaje para la carga toma aproximadamente entre 8 a 20 minutos y este camión puede transportar un peso y un volumen comparable a un diésel. También proporciona varias funciones de seguridad y conveniencia, como la asistencia para evitar colisiones frontales, la advertencia de cambio de carril, el espejo de teléfono inteligente y la carga inalámbrica. A principios de julio pasado, la firma coreana envió este camión a clientes de Suiza como parte del plan para lanzar 1.600 vehículos comerciales eléctricos de celda de combustible para 2025. El enfoque en la tecnología de celda de combustible refleja el compromiso con la movilidad y la visión limpia de hidrógeno para una futura sociedad. Hasta mañana.
Competencias, nuevos vehículos, noticias, consejos y más. Ruedas. Ruedas. Con el auspicio de No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
Inicio del espacio publicitario.
En Chevrolet te brindamos más ventajas para estrenar con excelentes beneficios y gran tecnología. Chevrolet Tracker con Radio MyLink y beneficios de hasta $1,500. Aprovecha más ventajas para estrenar tu Chevrolet Tracker y viajar más conectado. Visita tu concesionario o ingresa en chevrolet.com.es.
Llega Brinco Delivery, la app 100% ecuatoriana para vender más y conectarte con tus clientes sin costos extras ni comisiones exorbitantes. Brinco, la mejor alternativa móvil web de marketplace y logística para tus productos y servicios. Es tiempo de alianzas, es el momento de apoyarnos y juntos salir adelante. ¿Qué esperas para estar en Brinco? Visita www.alianzas.brinco.es o envía tu información a contacto@brinco.com.es. Brinco Delivery.
Disfruta de la mejor programación todos los días, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
La epidemia del coronavirus en Italia está empeorando rápidamente y pronto será crítica, con una tasa de transmisión actual de 1.5 como media en el país, advirtió el viernes, este viernes 23 de octubre, el Instituto Superior de la Salud, IS. En su informe semanal, la incidencia acumulada de casos ha sufrido un fuerte incremento de hasta 146.18 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días en el periodo entre el 5 y el 18 de octubre. Los 14 días anteriores era de 75 por cada 100.000 habitantes y en el mismo periodo el número de casos sintomáticos ha pasado de 15.189 a 27.114, según ha señalado el Instituto Superior de la Salud.
El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió este viernes que la pandemia de COVID-19 se encuentra en un momento crítico, especialmente en el hemisferio norte, con el fuerte aumento de casos en zonas como Europa. Agregó que los próximos meses van a ser muy duros. La tendencia en muchos países está siendo peligrosa, con hospitales y unidades de cuidados intensivos llegando ya a sus límites de capacidad o sobrepasándolos. Y eso que solo estamos en octubre, indicó. Además, solicitó a los líderes políticos que tomen acciones inmediatas para evitar muertes innecesarias y para que no haya que limitar los movimientos y las escuelas puedan seguir abiertas.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó este viernes que el número de contagiados por COVID-19 que realmente existe en ese país es de 3 millones de personas, aunque el registro oficial lo ubica en aproximadamente 1 millón. Además, indicó que los estudios de cero prevalencias desarrollados por las instituciones públicas con expertos científicos indican que la situación es grave y que existe la posibilidad de que los casos sean aún superiores a la cifra anunciada.
Aquí concluye, amigos, Notimundo Estelar. Como siempre, le agradecemos su confianza y sintonía.
Así es, gracias por acompañarnos y que disfruten de un agradable fin de semana con nosotros hasta el lunes a partir de las 18 horas aquí en Notimundo Estelar.
Buenas noches, amigos.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado.
Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Ingeniería de sonido, Josué Rosero.
Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de
Banco del Austro.
I am beyond the stars, by Le Park.
Produbanco, Grupo Promérica.
Mutualista Pichincha, ¿tienes un sueño? Construyámoslo.
Metro, el diario que lee todo el mundo.
Russell Bedford,